Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La provincia de Málaga baja a nivel 1 de alerta sanitaria. Es la única provincia andaluza en esa situación. Sin duda, una buena noticia con la que arrancamos este jueves 20 de mayo. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Nivel 1 de alerta sanitaria. Carmen Cerván, ¿eso en qué se traduce? Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Pues tiene consecuencias en distintos sectores. Por ejemplo, en la hostelería, el aforo es del 75% en el interior y del 100% en terraza. Eso sí, con 8 y 10 personas por mesa, respectivamente. Eso no cambia. También se puede consumir en barra, manteniendo metro y medio de distancia. En los hoteles, 100% de aforo en zonas comunes exteriores y 75% en interiores. En los salones de celebraciones, hasta 300 personas en interior y 500 en exterior. Consumo en barra y baile en exterior. En los comercios, 100% de aforo y distancia de metro y medio. Mercadillos también al 100%. Las ceremonias y cultos, al 75% y con distancia. En museos y espacios culturales, aforo de hasta el 80% y supera incluso el 85% en cines, teatros y auditorios. Y, por ejemplo, las verbenas y romerías, en cualquier caso, siguen sin estar recomendadas.
Estas son algunas de las novedades que supone que Málaga esté en el nivel 1 de alerta sanitaria. ¿Cómo reciben estas novedades sectores tan importantes aquí como el hotelero? Jorge González es el director del Hotel AC Málaga Palacio, uno de los establecimientos emblemáticos de la capital. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge, un hotel no solo es un lugar donde hospedarse, ofrece servicios pues como restaurante, bar, cafetería. ¿Qué supone la bajada del nivel de alerta para el establecimiento que diriges?
Hombre, supone una muy buena noticia. Es un paso más adelante hacia lograr una normalidad.
Relajación de las medidas que afecta a la icónica terraza del Málaga Palacio también, ¿no?
Efectivamente, afecta no solo a la terraza, sino a todas las zonas de todos los hoteles. Sí, es una buena noticia, sobre todo en los espacios que están en los exteriores de los establecimientos, que bueno, son los que han demostrado que el nivel de contagios es bastante inferior a la media, ¿no?
Jorge, los hoteles son un medidor muy fiable a la hora de tomar el pulso a la recuperación del sector turístico. En la relajación de las medidas que se vienen aplicando desde días atrás, ya no solo estas, sino las de días anteriores y semanas anteriores, ¿está ya teniendo un impacto real, directo, en el negocio?
Yo creo que sí, que ya podemos hablar de impacto desde aproximadamente hace 2 semanas. Es muy positivo, como te decía, es un paso más, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Málaga es una ciudad que el turista y el visitante internacional es un pilar fundamental para el turismo, no solo en Málaga capital, sino también en la provincia. Entonces, todavía no ha habido esa recuperación del turista internacional. Y luego también es cierto que Málaga es una ciudad de eventos, de congresos, de ferias. Todo eso, esperemos que después de estos meses de verano, se pueda ir recuperando poco a poco.
Hablas de después del verano para ir recuperando, por ejemplo, ese segmento del turismo de congresos. En todo caso, a rasgos generales, ¿esperáis en el sector hotelero de Málaga capital que el verano sea casi, casi normal?
No. Vamos, yo puedo hablar por mi caso. Va a ser un verano raro. Va a ser un verano raro porque yo creo que quedó patente que el turismo nacional no sustituye al turismo internacional en Málaga ni en la Costa del Sol, y entonces todas esas medidas que están en Europa, en Reino Unido, en Alemania, la vuelta de los visitantes a su país guardando esos periodos de cuarentena, esas dos PCRs que actualmente tienen que hacer, hasta que esto no se clarifique un poco más, no podrá ser un verano casi normal. Está claro que es mucho mejor que el del 2020.
Jorge, te notamos, pues como, no sé si como llevamos tanto tiempo sufriendo estos altibajos, estas sierras, ¿no? Dientes de sierra, ahora sí, ahora no, pues como que no te notamos completamente feliz, no quieres tirar las campanas al vuelo, ¿no?
Sí, no, estoy feliz, pero bueno, la realidad es la que es. Nos falta un camino por recorrer. Tú me preguntas para volver a la normalidad o casi normalidad. Yo creo que este verano no va a ocurrir. Y luego es cierto que todavía quedan muchos sectores de la población sin vacunar. Acabamos de volver a no tener ese estado de alarma y esa situación de restricciones. Yo creo que la prudencia, hay que ser prudentes, sobre todo en ese camino, ¿no? En la desescalada. Por tanto, yo creo que el verano todavía es un tiempo de transición.
Va a ser un verano raro, lo dice Jorge González, es el director del Hotel AC Málaga Palacio. Jorge, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Gracias, igualmente. Bajar a nivel 1 de la alerta sanitaria en Andalucía supone también una relajación de medidas en salones de celebraciones. Juan Carlos Cantero es el director de Alabardero Catering, que cuenta con espacios como Hacienda del Álamo en Málaga y las fincas Alamur y Villa Palma en Marbella. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, las medidas sanitarias se relajan. ¿Eso cómo se va a ver, cómo se va a reflejar en los eventos que organicéis en los próximos días, en las próximas semanas?
Bueno, es un dato positivo, Mónica, lo primero. Cierto es de que las contrataciones, como sabéis, en nuestro sector no son a corto plazo, sino que son a largo, con lo cual la medida se va a notar pues en un plazo medio. Yo creo que de cara a todas las contrataciones a partir del mes de septiembre, porque ahora mismo las contrataciones que se van a ejecutar en junio, julio, agosto están ya contratadas y obviamente la relajación pues es muy positivo que las mesas puedan ser de 10 personas en exterior, de 8 en interior y bueno, y al final las 2 de la mañana como hora máxima a fecha de hoy.
En todo caso, sin olvidar, Juan Carlos, que el virus sigue estando con nosotros. Hace unos días decía el consejero de Salud que habían detectado que en bodas, bautizos, comuniones, es decir, entornos familiares, momentos felices, se estaba detectando un repunte en los contagios. ¿Teméis que esto pueda ser una mejoría puntual?
Bueno, está claro, hay que ser muy prudente, sobre todo lo que hemos hecho bien durante todo este tiempo, creo que no se puede echar por la borda por unos meses. Sí es cierto que dependemos de la vacunación, está claro que a mayor velocidad de vacunación mejores resultados hay y yo creo que estamos en buena línea, pero hay que ser prudente. Pero de todas formas yo quiero también comentar de que el sector de la hostelería y la restauración creo que ha sido modélico en toda esta pandemia y creo que la hostelería es segura cuando las cosas se hacen bien y creo que se ha demostrado que en el sector se han hecho muy bien.
Juan Carlos, decías, ya será de cara, por ejemplo, al mes de septiembre cuando se empieza a notar que la contratación de eventos se va animando. En todo caso, hay, por ejemplo, parejas que tienen ya fecha para casarse este verano y a ellas les va a interesar saber, a día de hoy, qué deben contarle a sus invitados sobre cómo va a ser su boda, teniendo en cuenta las medidas que están a fecha de hoy, 20 de mayo. ¿Qué le tienen que contar a sus invitados?
Bueno, pues casi normalidad, ¿vale? En principio, lo que tenemos ahora mismo a fecha de hoy, que puede cambiar a mejor, bueno, y ojalá que no cambie a peor, no echemos un pasito para atrás, pero a fecha de hoy las mesas en interior pueden ser de 8 personas, de 10 personas en exterior. El cóctel se puede hacer como se había realizado siempre, los buffets ya son accesibles también para los clientes y las barras libres también se pueden hacer. No se puede hacer música ni baile, música sí, pero lo que es pista de baile en el interior no se puede hacer, pero en el exterior sí se puede hacer, lo que es una pista de baile con una barra libre normal. Es cierto de que hay que ser previsor y sobre todo el tema de la mascarilla se debe de utilizar cuando hay pasos hacia los cuartos de baño o cuando se cambia de una mesa a otra. Uh-huh.
El año pasado la mayoría de eventos, claro, estas se pospusieron. ¿Cómo está la agenda de Alabardero Catering para los próximos meses, incluso para 2022?
Bueno, afortunadamente está muy bien. El 2020, desgraciadamente, se pospusieron casi la gran mayoría de las bodas para ese 2021, que en principio se van a ejecutar. Y obviamente para el 22 también, francamente, está muy bien. Hay mucha animación y yo creo que durante esta primavera, verano, yo creo que se va a notar todo ese crecimiento de eventos, porque lo que sí que está claro es que todo el mundo tenemos ganas de celebrar.
La hostelería es segura cuando se hacen las cosas bien, lo dice Juan Carlos Cantero, es el director de Alabardero Catering. Juan Carlos, gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros, gracias.
Carmen, vamos con los datos actualizados de la pandemia aquí en Málaga.
Datos recién llegados. Las últimas 24 horas nos dejan 2 fallecidos y 200 contagios en la provincia de Málaga. Y otro indicador al que vamos a echar un vistazo, también actualizado, ¿cómo evoluciona la tasa de incidencia acumulada? Pues en la provincia se sitúa de media en 123 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y en la capital en casi 128. Llama la atención que en el caso de la provincia, por ejemplo, no es ni mucho menos la tasa más baja de toda Andalucía, por ejemplo. Mientras que aquí está en 123 de media, en Almería está en 95 y en Cádiz en 92. Sin embargo, como venimos contando, somos la única provincia andaluza en nivel 1 de alerta sanitaria. ¿Eso por qué? Pues porque para decretar esos niveles, el 1, el 2, el 3, los expertos no solo tienen en cuenta la tasa de incidencia, sino también otros indicadores como la incidencia del coronavirus en mayores de 65 años, el índice de hospitalización o la ocupación de camas UCI. Y haciendo el cálculo, manejando todos esos indicadores, son 6 en total, Málaga pues es la provincia andaluza que está en mejor situación y, por tanto, la única que baja a nivel 1 de alerta sanitaria. Y otro asunto del que hay miles de malagueños pendientes, la segunda dosis a menores de 60 años vacunados con AstraZeneca. La decisión, ya parece que definitiva, de Sanidad es que se recomienda que la segunda sea con Pfizer, pero que cada afectado se deja la puerta abierta que pueda elegir si prefiere AstraZeneca. Eso, precisamente, es lo que va a hacer Andalucía, vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca de forma voluntaria a esa población, que es, por cierto, hay que recordar lo que recomienda incluso la Agencia Europea del Medicamento, que quien tenga ya la primera dosis de AstraZeneca reciba también la segunda de ese mismo laboratorio. Y una curiosidad, para la próxima semana la Junta de Andalucía ha organizado una treintena de cribados masivos en municipios andaluces. De 31, solo hay uno que se va a hacer en la provincia de Málaga y va a ser concretamente en el municipio de Benamargosa. La crónica de sucesos de este jueves nos deja historias sorprendentes, por decirlo así. Han detenido a una joven de 22 años por acosar telefónicamente a una amiga de su expareja. En una ocasión llegó a llamarla 167 veces en un solo día. Eso sale a una media de 7 llamadas a la hora, teniendo en cuenta las 24 horas del día. La joven acosada denunció, le contó a la Policía Nacional que desde septiembre del año pasado estaba recibiendo constantes llamadas telefónicas a cualquier hora del día o de la noche y que cuando descolgaba nadie respondía. Eso no solo les supuso un trastorno en su vida cotidiana, en su vida personal, sino también a nivel laboral, porque el móvil es una de sus herramientas de trabajo. La investigación llevó a la policía a un amigo de la víctima que declaró que el número de móvil investigado estaba a su nombre, aunque la usuaria era su ex, que ha sido detenida por un delito de acoso también llamado stalking. Y cae en Málaga un clan familiar dedicado a hackear decodificadores de televisión a través de los que podían verse ilegalmente canales de pago. Los arrestados son un padre y sus dos hijos que distribuían aparatos comprados legalmente a los que instalaban un software que permitía ver partidos de la Liga y contenidos de otras plataformas. Un servicio ilegal por el que cobraban entre 27 y 60 euros por cliente. Fue la Liga Nacional de Fútbol Profesional la que denunció los hechos tras detectar un anuncio en internet que ofertaba en Málaga decodificadores que permitían visualizar de forma fraudulenta los partidos. La investigación llevó a los agentes de la Policía Nacional hasta una familia que atendía al público en 2 comercios y disponía además de un local habilitado como almacén donde manipulaban los aparatos para su posterior distribución. Como decimos, un servicio ilegal de televisión en el que, entre otras cosas, se veían partidos de la Liga de Fútbol por el que cobraban entre 27 y 60 euros. Un clan familiar que estaba detrás, el padre y sus dos hijos, han sido detenidos.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana a esta hora. En todo caso, cualquier última hora que suceda te lo contamos aquí. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Nos escuchas, nos sintonizas a través del 97.1 de FM, 882 de onda media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, de la app de COPE que debes tener en tu móvil. Es gratuita. Y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy ha amanecido el día con cielos cubiertos, con lloviznas, ¿verdad? A primera hora de la mañana. A veces hemos visto un rayito de sol a lo largo de estas primeras horas del jueves, pero continúan predominando los intervalos nubosos. Y esta tarde, dice el hombre del tiempo, que seguirán esas nubes, incluso irá a mayores. Las temperaturas, claro, no está el sol, no brilla el sol, no aprieta, así que notamos un cambio respecto a los últimos días. La máxima prevista, por ejemplo, en Antequera, y también en Ronda y también en Vélez Málaga es de 26 grados. 25 grados esperan en Marbella y aquí en la capital, pues el termómetro alcanzará los 23 grados de máxima.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 17 93 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
El paso del tiempo puede provocar importantes pérdidas de piezas dentales y problemas digestivos. Recupera tu salud bucodental con un 40% de descuento en el Centro de Formación Avanzada del Dr. Pablo Avilés. Llama al 951 46 39 38 e infórmate del programa de cirugía de implantes Dental Expert Case, al que ya se están acogiendo muchos pacientes. Formación Avanzada Pablo Avilés.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
12.47 minutos, déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga, ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, que es tan fácil como teclear amseguridad.com. Salimos a la calle a esta hora, salimos al exterior, segunda jornada de Fitur en Madrid, la Feria Internacional de Turismo, en la que el protagonismo no lo ha tenido la Costa del Sol, que presenta su oferta turística para los próximos meses. En esa presentación ha estado Pedro González, creo que tiene a su lado a la persona indicada para contar, pues eso, los objetivos que se ha marcado este año la provincia de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Hola, Mónica, acaba de presentarse precisamente todo lo que concierne a la promoción turística de la Costa del Sol en Fitur, y nadie mejor que el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y presidente de Turismo Costa del Sol para que nos cuente algún detalle de por dónde han ido los tiros en esa presentación y qué es lo que se cuece en esa materia promocional de la costa en Fitur 2021. Francisco Salado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde van este año los objetivos en esta feria un poco rara del mes de mayo en Madrid, ¿no?
Bueno, tres objetivos, claro. Primero, dar un mensaje de destino seguro, que lo somos, lo demostramos en el 2020, y en el 2021 tenemos que seguir consolidando esa imagen porque la pandemia todavía no ha terminado. Nadie va a venir a un destino si cree que se puede contagiar, y esa campaña lo seguimos mostrando con todos los profesionales, ¿no? Que claramente han adaptado su negocio a que sea un espacio seguro. Segundo, a seguir enamorando al turismo nacional, porque va a ser nuestro principal mercado emisor, por las circunstancias de movilidad que todavía no hay al 100% con el resto de Europa. Así que nuestra campaña, pues, ha ido a potenciar a ese turista, a lanzarles imágenes que enamoren, repito en esa idea, por eso nuestro vídeo al son de la buena vida es decirle que en la Costa del Sol, en el sur, se vive muy bien y puede encontrar todo lo que busca y ser feliz después de un año muy duro, y yo creo que ahí en esa línea es donde teníamos que atacar. Y tercero, no dejar de lado, evidentemente, también al turista internacional, porque más pronto que tarde se abrirán las fronteras y sabemos que, sobre todo el británico, quiere venir a la Costa del Sol. Es un destino que él conoce, que se siente seguro, que lo pasa bien, que la relación calidad-precio es muy positiva para ellos, su poder adquisitivo, sobre todo la libra, y tenemos que estar preparados. Y los datos así lo hemos manifestado. Estamos preparados porque los asientos que ha reservado ya las líneas aéreas desde el Reino Unido al aeropuerto de Málaga es un número ya importante, 1 millón de asientos, ¿no? Hemos crecido más del 110% el número de asientos ofertados. Eso es señal de que las compañías aéreas tienen datos de que se quieren reservar vuelos a Málaga. Y el crecimiento ha sido de 2 millones de asientos con respecto al último dato que teníamos. Así que las sensaciones son positivas, yo soy optimista, que el verano va a ser muy bueno, escalonadamente, a medida que vaya avanzando el verano, vaya a ir mejorando los datos, y eso va a dar posibilidades que alarguemos el año turístico al mes de septiembre, al mes de octubre.
Para conseguir todos esos objetivos, y dada la situación de la que estamos empezando a salir ahora, ¿se ha tenido que cambiar mucho el chip de la oferta turística de la provincia de Málaga?
Bueno, el chip da un mensaje de destino seguro. El resto, todo lo que hacías con anterioridad, gastronomía, ir a hacer aventuras, ir a la playa, ir a un concierto, pues lo seguimos ofreciendo. No ha salido nada nuevo, ¿no? Pero lo que tenemos que decirle al turista es que va a poder hacer lo mismo que hacía antes, pero con total seguridad de no contagiarse. Pero sobre todo el mensaje también es decirle, oiga, si usted se contagia, está en un destino seguro, donde la sanidad es buena y usted se va a poder ser atendido, recuperado, y va a tener garantizado que su día que tenga aquí, pues, sufriendo el COVID, pues lo va a pasar con total garantía y con total solvencia. Ese es el mensaje que hay que lanzar. Yo cuando me dicen que otros destinos, como es Turquía, como es otro, hombre, no creo que un turista pueda comparar sanitariamente esa seguridad sanitaria de esos destinos con respecto a la Costa del Sol. El avanzado de nuestra sanidad es también una ventaja que tenemos con otros destinos.
El turista nacional, el turista andaluz, ¿va a sentirse ahora a lo mejor un poco más arropado, porque en definitiva ha sido frente al turismo extranjero el que de alguna manera ha sacado las castañas del fuego al turismo de nuestra provincia?
Bueno, nosotros siempre arropamos al turista que viene a la Costa del Sol, sea de qué nacionalidad sea español o sea extranjero. Siempre lo hemos cuidado igual, para nosotros no hay distinciones, ¿no? Porque queremos que todos, cuando hacen esa valoración de nuestro destino, hagan una valoración positiva, y esa es la garantía de que nuestro destino siga siendo top en el mundo, y que el boca a boca, que es la mejor campaña que puedas hacer cuando te hacen un me gusta o te hacen un comentario, sea positivo. Y tan negativo y perjudicial puede ser un comentario de un británico que de un español. Eso es así. Y además, tenemos que mimar al turista nacional, porque es nuestro principal mercado emisor, más que el turista británico y más que el turista europeo.
Para terminar, ¿con qué se sentiría satisfecho, con qué dato, con qué sensación o con qué situación de cara al futuro más inmediato en materia turística?
Yo estoy ya satisfecho con estas sensaciones que tengo aquí. Hay Fitur, la primera feria presencial, hay ganas, hay optimismo, hay innovación. Las propuestas que están haciendo todos los profesionales del sector turístico, creando apps, creando productos que tú puedas acceder a ellos con la más facilidad posible y más inmediatez. Sobre todo también una garantía de que si tu producto, por las circunstancias sanitarias, no puedes disfrutarlo, se te va a devolver el dinero. Estamos creando esa facilidad para que esto funcione. Así que la sensación ya es buena, ¿no? El hecho de salir al final de esta pesadilla que hemos tenido. Y yo estoy convencido que este verano va a ser mejor que el año 2020, que ya fue muy malo. Entonces, ya superando y empezando a batir récord, como siempre hacíamos en el 2019, a partir de esta etapa que hemos sufrido en 2020, empezando a batir récord otra vez, ese es nuestro objetivo, y espero que el 2022 sea ya un momento que podamos anunciar datos del 2019.
Ojalá. Ojalá sea así, Francisco Ojalá. Salado. Gracias por atendernos.
Optimismo siempre.
Siempre optimismo, siempre. Está claro. Gracias.
Pues sí, gracias.
Mónica, ahí tienes las valoraciones desde Fitur del presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol para un año que se presenta muy optimista, como ha dicho él.
Bueno, pues optimismo. Por cierto, hemos escuchado al presidente de Turismo Costa del Sol de explicarnos cómo se vende la provincia de Málaga como un destino seguro. También el Ayuntamiento de Málaga está en Fitur y está vendiendo este destino, Carmen.
Exactamente. El Ayuntamiento de Málaga tiene hoy una agenda intensa. Hoy, de hecho, el alcalde Francisco de la Torre ha firmado varios acuerdos de colaboración con entidades relacionadas con este sector turístico. Destaca, por ejemplo, el acuerdo que se ha firmado con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, con la patronal, con AECOS, para renovar la colaboración que tienen ambos, tanto la patronal hotelera como el Ayuntamiento de Málaga, para promocionar la ciudad como destino. Vamos a escuchar al alcalde.
Para sumar esfuerzos y traer lo que podemos llamar prescriptores de opinión, o sea, gente que venda en sus países de origen las maravillas de la ciudad de Málaga, ¿no? Son programas que desarrollamos desde el área de turismo, a veces son también programas con Patronato de Turismo Costa del Sol, y donde los hoteles ponen a disposición pues un número importante de camas a lo largo del año para esos momentos en que vienen dos, tres periodistas, cuatro, de distintos mercados, casi siempre son mercados europeos, y están dos, tres días los necesarios para conocer a fondo el producto y hablar de él.
Eso es precisamente, porque hablar de acuerdos suena como algo muy administrativo, se firma un convenio entre un ayuntamiento y una patronal, pero ¿eso qué significa? Bueno, pues en este caso, ese acuerdo del ayuntamiento con el sector hotelero lo que contempla es un plan anual para viajes de familiarización que están centrados en que se mejore el conocimiento del destino Málaga entre operadores turísticos y periodistas, prensa especializada en este segmento. La agenda del alcalde en Fitur está hoy hasta arriba, ha firmado esa renovación del acuerdo con los hoteleros, ha estado en la presentación de las novedades del Museo Automovilístico y de la Moda, después ha firmado con el presidente de la patronal hostelera, con MAOS, otro convenio, ha presentado también el sistema de inteligencia del destino y a esta hora está firmando un protocolo con el presidente de Málaga, All Stars, así que una mañana intensa que comenzaba el alcalde a las 10 de la mañana con todos esos actos y encuentros allí en IFEMA, en la Feria de Turismo de Madrid, en Fitur. Y desde allí, desde Fitur, nos llega además una última hora, un anuncio que hace el presidente, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín. El actor malagueño Antonio Banderas va a ser la nueva imagen de Turismo Andaluz. ¿Por qué lo eligen a él? Pues parece obvio, porque es una persona de enorme relevancia, al que conocen no solo aquí, sino fuera de las fronteras de nuestro país, que ya es embajador de Andalucía y que además despierta una gran simpatía. El actor malagueño Antonio Banderas, nueva imagen de Turismo Andaluz.
Bueno, pues una buena noticia sin duda. Vamos a hacer una pausa para escuchar los mejores consejos publicitarios.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. Cuatro días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te vas ya quieras volver, voy a ser el verano ese que va quitando el frío. Robarte un beso al amanecer es lo único que pido.
yo lo único que te pido es que te quedes con nosotros. Estás escuchando la cadena COPE. Ahora boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos. Hoy es jueves, tenemos tertulia de chicas.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. En unos minutos arranca la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Sonia Crespo, Ana Almansa, Inmaculada Gálvez y Susana García Bujalance. Antes, el deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Rápidamente te digo que el Málaga está a un paso de cerrar la contratación de José Alberto López, 38 años, asturiano, viene del Mirandés de un buen año en el equipo de Miranda de Ebro, ha sido canterano del Sporting de Gijón como técnico en el equipo filial y como primer entrenador del primer equipo asturiano. El Málaga ya sabes que no va a poder contar con Pellicer para la próxima temporada porque ha decidido no renovar con el equipo malaguista, así que por lo tanto el sustituto va a ser José Alberto López. Luego vamos a irnos hasta Asturias y hasta Miranda de Ebro para que nos den un perfil de este futuro técnico del Málaga que firmaría, esto es noticia COPE Málaga, por 2 temporadas. Y a todo esto, Mónica, hoy juega el Málaga a las 7 de la tarde. Estaremos en directo desde la Rosaleda, un partido sin historia porque el Málaga está salvado frente al Girona. Esto y otras noticias más de interés de este día 20 de mayo las vamos a contar a partir de las 3 de la tarde en el Tiempo para el Deporte.
Ahí estaremos, pegados a la radio como siempre. Gracias, Javi.
Un saludo.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, el de tus sueños, necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar con el banco y lo hacen por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, pásate por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, eso está en la capital, y si no, pues consulta su página web, credialpes.es. Es jueves, eso significa que a esta hora arranca la tertulia de mujeres, la hora de las chicas. Hoy con mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista, analista política, actualmente responsable de prensa de Vox en Málaga. Sonia, bienvenida.
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí un jueves más.
También vamos a saludar, hacía tiempo que no pasaba por aquí por la tertulia, Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y ya medio vacunada porque una de las dosis sí que la tienes. Inma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me alegro mucho de oír y estar con vosotros.
Saludamos también a Ana Almansa, es profesora titular de la universidad en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.
Hola.
Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de volver a la tertulia.
Y quiero saludar también a Susana García Bujalance, arquitecta. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas?
Muy bien. Oye, de la semana, Susana, en tu caso, te ha llamado la atención especialmente una noticia que querías comentar en la tertulia, que no solamente hablemos de cosas, sí, pues de urbanismo, que es lo que es tu tema, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que me parece muy importante que se haya acordado presentar una candidatura a Ciudad de la UNESCO Creativa de Málaga en la modalidad de gastronomía, porque es una propuesta que se hizo hace un par de años por parte de Enrique Benítez Palma en el Ateneo de Málaga y eso ha sido cogido, bueno, o sea, ha cogido el guante el ayuntamiento junto con otros organismos públicos y también parte de la sociedad civil y bueno, esas cosas que luego disfrutamos y que generan economía en nuestra ciudad se hacen porque hay gente que tiene iniciativas y hay gente que trabaja en ellas para llevarlas a cabo, así que quiero dar la enhorabuena a todos los que han participado en eso porque me parece una muy buena noticia.
Bueno, supongo que a todas os parece buena noticia o aquí hay también debate, hay algún algo que rascar.
Todo lo que sea de comer, todo lo que sea comer, bienvenido sea.
Todo lo que sea bueno para Málaga.
No, yo creo que la noticia...
Yo creo que la cocina... Perdón,
tenemos,
perdón.
Chicas, tenemos que respetar los turnos, por favor, Ana, hay que ir respetando los turnos porque si no esto de coronavirus es lo que tiene. Que, a ver, Ana Almansa, ahora te escuchamos.
Sí, sí.
¿Te escuchamos?
Ahora, vale, digo nada. Que la noticia es doblemente buena por el reconocimiento y además porque estamos hablando de comida, entonces creo que no tiene ninguna parte negativa.
Estupendo, pues si no hay cosas negativas, no estamos todas de acuerdo, no me interesa el tema. Vamos a ver, Sonia, no puedo dejar de preguntarte por la postura de tu partido en las últimas horas. Esa nueva advertencia, no sé cómo lo calificarías tú, si amenaza, advertencia, pero Vox dejará de apoyar al gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos si en la comunidad se reciben menores inmigrantes que han llegado a Ceuta. Además, la formación pide al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el cese en la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, por hacer un llamamiento, dice ese señor, en toda regla a la llegada de estos menores. En Andalucía no los queremos, lo dice el portavoz del Parlamento andaluz. Es un tema de pura actualidad de nuestra tierra, Andalucía. ¿Cómo se explica? ¿Qué hacemos con los niños que han llegado?
A ver, Mónica, una amenaza no es. Es simplemente
¿una advertencia?
Es un punto programático que llevábamos en el programa, que el Partido Popular ha firmado, que sabe muy bien la postura de Vox con respecto a la inmigración ilegal o irregular, y sí, que Manuel Gavira lo ha dicho así con una contundencia. Bueno, yo creo que más vale no tener medias tintas y decir las cosas claras. Sí, evidentemente le ha mandado este recado al presidente de la Junta, a Juanma Moreno. Ya está viendo incumplimientos programáticos. Esta ya no la van a tolerar. ¿Y qué hacemos con los MENAs? Bueno, según datos de la Consejería de Igualdad, yo creo que se hablaba de más, ¿no? Pero en estos momentos en Andalucía hay alrededor de 1.700 menores acogidos, ¿no? Quiero decirte que serían más, ¿no? En este caso, yo creo que lo primero que hay que hacer es localizar a las familias, tal y como ya están denunciando los medios de comunicación, a los padres de esos niños, que muchísimos están siendo reclamados por sus familias. No entiendo la postura del gobierno español de asumir de una manera directa e inmediata la custodia de estos menores cuando tienen padres. Los que los tengan, esperemos que todos tengan sus padres, y de hecho hay familias que ya los están reclamando y que son los que tienen el derecho, ¿no? Vamos a ver, son sus padres. Y por otra parte, ¿qué es lo que vamos a hacer, Mónica? Someternos a la extorsión de Marruecos, porque al final es una extorsión en toda regla, utilizando como escudos a su propia población y a los más vulnerables, a los menores de edad, a los niños. O sea, es que la postura en la que deja al gobierno español es muy delicada, pero que Manuel Gavira no ha hecho más que recordarle a Juanma Moreno lo que firmó, sin más.
Inmaculada Calvo, tú eres la abogada aquí de la tertulia. ¿Qué se puede hacer con estos menores? ¿Qué dice la ley?
En primer lugar, cuando entra un menor en territorio español o un menor en territorio español, si dicen que están reclamando los padres, es por normativa internacional, por derechos humanos, tienes que asumir la tutela y tienes que hacer la curatutela de esa persona. Eso es lo primero. A mí se me está tragando la saliva ahora mismo porque yo, mis hijas me tienen que parar cuando veo a estos menores de Gaza, de Ceuta, porque lo primero que me dan ganas de ir a hacer una petición y traerme al bebé o traerme a un niño. O sea, a mí en mi familia me tienen que parar porque a mí Marruecos, yo he vivido en Melilla y a mí Marruecos es que le hemos permitido, no nosotros, le hemos permitido desde que yo tengo uso de razón, que tengo 60, todo. ¿Por qué? Porque está Estados Unidos detrás y mi padre es militar y le hemos permitido todo, desde que fue el rey Juan Carlos I con lo de la Marcha Verde y el Sáhara. O sea, esto es histórico. Es histórico y es muy difícil opinar como para centrarlo solamente en unos menas. Y ahora muy bien, yo pienso, para mí es un genocidio lo que ha hecho el rey de Marruecos abriendo las fronteras y tirando a la población al mar para cualquier coacción o cualquier amenaza. Y hay tribunales internacionales. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Vox, ¿me entienden? En vez de gritar y decir esas cosas y romper un gobierno en Andalucía en un estado de pandemia que todavía lo tenemos, e irse a un tribunal internacional a denunciar a los responsables. Porque esto va contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que ha permitido Marruecos. Pero centrarlo en unos MENA y en un problema de seguridad ciudadana, porque no, yo vivo en Málaga y me muevo muchísimo, y yo no tengo los problemas de los menas, no tengo problemas. Hay muchos más problemas de droga en la noche de Málaga, y muchas más puñaladas y muchas más violencia de género que los problemas que tenemos con estos niños. O sea, que es un problema, igual que es un problema cualquier, los botellones que se están formando y que se llevan formando muchos años desde que se permitía cerrar el parque por Elías Bendodo, que era concejal. O sea, que los problemas de la juventud son los problemas de la juventud. No se puede centrar un problema histórico, internacional, en unos niños que están en un parque tirado y que, bueno, no sé lo que estarán comiendo ni cómo están, pero hay tribunales internacionales que tenían que juzgar lo que ha hecho Marruecos.
Escuchamos a Sonia.
Pero, Inmaculada, estoy de acuerdo contigo, pero esos tribunales internacionales también pueden ir todas estas fuerzas, más país, por ejemplo, todas las fuerzas de izquierdas, puede ir Podemos, socio de gobierno, todos los que se hacen adalides de la defensa de los derechos de estas pobres personas, de estas víctimas de una situación como tú estás diciendo, de la situación de Marruecos. Mi padre es nacido en Melilla, Inma. Yo también conozco la realidad. Tengo también mucha familia todavía residiendo en Melilla y conozco también la situación. La responsabilidad de solucionar esto la tiene Vox.
No creo que la postura de Vox sea la solución, es el problema, no es la solución, es el problema, Sonia, en eso no estamos de acuerdo. Y ya te digo que yo a Marruecos no lo volveré a pisar en la vida, porque la prostitución que hay en Tánger, lo que le hemos permitido, que le pregunten a Florentino Pérez, que tiene muchísimos negocios allí metidos, que están todo el empresariado español, cuando es una dictadura, es como seguirle la corriente a China. Es comunista, igual que se le decía al ex Coleta. O sea, por favor, vamos a ser todos coherentes. Es una dictadura. Yo desde que Juan Carlos le decía hermano al padre del rey actual, a mí se me revolvía el estómago. Pero es un problema internacional, no es un problema de los niños ni de los memas, de los menas. Es un problema histórico y es un problema que hay que arreglarlo, pues yo no sé si por diplomacia, porque ahí está el Sahara con resoluciones de Naciones Unidas que no se han llevado a cabo. Entonces, es que es muy fuerte, es que nos monten este pollo porque está el saharaui con COVID en un hospital de Logroño, de Zaragoza, cuando Pinochet estaba en Londres. Es muy fuerte.
Bueno,
Vox, ese anuncio al gobierno andaluz.
Venga, o sea, vamos a analizar. No sé si alguna queréis, Rosa, si te quieres pronunciar sobre ese anuncio de Vox que puede dejar de apoyar al gobierno andaluz. De todas formas, como lo dicen tanto, a veces tanto va el cántaro a la fuente que algún día se termina rompiendo, pero también el lobo, tanto.
Bueno, pero las
lobo,
cosas hay
Sonia,
que entenderlas en su literalidad. Lo han dicho, uh-huh. Es una postura que sostienen. Yo me centraría solamente en el tema concreto de los niños, de los llamados MENA, que en tanto que niños, lo que nos corresponde es velar por su bien, ¿eh?
Bien,
entonces, en la medida en que existan, si existen familias que lo reclamen, hay que atender a eso, porque desde luego nada mejor para un niño que estar con su familia. Pero familias que no reclamen o que sean imposibles de recuperar, a esos niños hay que atenderlos y hay que velar por su formación y por sus derechos. Y desde luego velar por su formación y por sus derechos no es meterlos en un centro de menores para que contribuyan al caldo de cultivo de la predelincuencia, etcétera, etcétera, sino darles de verdad herramientas para que sean unos ciudadanos útiles y para que sean felices.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rosa. Es muy peligroso asociar niño mena a niño delincuente. Creo que hay una gran diferencia. No tiene nada que ver. Delincuente no tenemos que buscarlo en los inmigrantes. Delincuentes, por desgracia, también tenemos en los nacionales. Por eso. Entonces, no es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado al hablar de estas cosas porque que cale en la sociedad que mena es igual a delincuente es tremendo. Y yo, al hilo de lo que estaba diciendo Rosa, creo que tenemos que ir más allá y lo que tenemos que establecer son políticas que a esos niños que están en los centros MENA, darles de verdad oportunidades para que puedan seguir viviendo en condiciones dignas, que no estén ahí aparcados, sino que de verdad le estemos formando para que puedan tener un futuro mejor. Y creo que en esa línea es lo que hay que trabajar.
Susana, ¿quieres pronunciarte sobre ese asunto?
Sí, me gustaría. Yo querría decir que, en el fondo, creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, esto es un problema muy complejo que, como bien ha descrito Inmaculada, viene de hace mucho tiempo y luego, pues evidentemente, es un problema que se genera para el país y eso tampoco se le puede negar a nadie. Ahora, la cuestión es que ningún problema complejo se resuelve nunca mediante una solución simple, que es lo que plantea Vox, me parece. Entonces, si estamos todos de acuerdo en esa problemática, no creo que nadie piense que a los menas hay que tirarlos al mar ni nada parecido, no creo que haya nadie tan salvaje. Lo que sí tenemos que reconocer es que la solución no puede ser simple, no puede ser pues que se vayan o que ni que entren todos ni que se vayan todos. Hay que ser consciente de que hay que pensarlo bien y probablemente ir paliando el problema, no solucionarlo totalmente, porque eso va a ser complicado.
Bueno, cambiamos de asunto, nos venimos aquí a la ciudad, nos venimos al puerto.
De la bicicleta
vamos a hablar y de Pepe del Río y de esa camiseta con la que Rosa Francia duerme, que es una camiseta gigante que le llega hasta debajo de la rodilla con la cara de Pepe del Río y un montón de bicis, en fin, yo lo sé, que pone I love improvisación. En todo caso, ahora hablamos de esa camiseta. Nos vamos al puerto, donde hay proyectado un hotel de lujo, la Torre del Puerto, de la que ahora hemos sabido que el Ministerio de Cultura quiere realizar un estudio para ver su impacto. Dice el Gobierno que ha tenido conocimiento de la reciente modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga para permitir la construcción de ese edificio, estamos hablando de 116 metros de altura y, pues eso, convertir el edificio en un complejo hotelero. Esta construcción estará próxima al centro histórico y en la primera línea del puerto junto al mar. Y por eso dice el Ministerio de Cultura que pues puede generar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico, natural de la ciudad y puede vulnerar las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, ratificado por España. Ahora le voy a preguntar a la arquitecta qué es ese convenio, qué significa ese convenio, qué implica. En todo caso, el alcalde Francisco de la Torre ya ha dicho que, por supuesto, va a colaborar en facilitar lo que necesite el Ministerio de Cultura para ese informe y, además, de la Torre cree que con ese informe el Gobierno pues no pretende torpedear el proyecto del Hotel del Puerto.
No tengo esa perspectiva, no se lo pregunté porque, por cortesía y lógica, lealtad institucional, me parecía fuera de lugar que yo planteara una pregunta de este tipo. A mí me dijeron que tenían peticiones que ellos han hecho cuando es algo dentro del propio centro. Este no es el caso, ¿no? No está dentro. Pero aunque no esté dentro, han considerado quienes se lo han pedido que deben hacerlo y ellos lo van a hacer, ese informe. Pero no creo que tenga por parte del Gobierno esa intención.
Desde la oposición, desde el PSOE, siguen pidiendo una consulta ciudadana sobre el hotel y desde Izquierda Unida y Podemos pues piden que se paralice el proyecto. Arquitecta, ¿qué dice ese el convenio del paisaje de Florencia exactamente?
Pues mira, lo tengo aquí delante y dice exactamente en el capítulo 1, disposiciones generales, en definiciones, que es donde hay que ir para ver qué es lo que estamos entendiendo por paisaje. Se entiende por paisaje cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Es decir, que el paisaje no es la descripción del territorio. El territorio tú lo describes y dices, vale, pues esto está a tantos metros y tiene tanta altura. Eso es una descripción o incluso una descripción también de la visual. Pues desde aquí se ve X. Bien, se ve, claro, claro que se ve. Ahora, ¿qué es el paisaje? El paisaje es una percepción. Es aplicar digamos, la dimensión subjetiva a esa realidad física que podemos describir. Y esa percepción es la de toda la población sobre cualquier parte del territorio. Y además es una percepción que aúna tanto la acción humana como la acción también cultural. Y esa acción humana y cultural hay que, digamos, elaborarla a través de una encuesta o un estudio. No es tampoco una encuesta, es un estudio que se tiene que hacer con una cantidad de gente que represente efectivamente a toda la población, porque, ojo, la población es la que vive en Málaga, son los turistas, son los empresarios, son los que viven al lado del puerto, son los que viven en Churriana, son las personas que tienen título universitario, son las personas que no lo tienen. Todo eso se tiene que elaborar un estudio, que no es simplemente una encuesta, un estudio en el que se tiene también que preparar a la población para que pueda emitir un juicio, y eso es lo que se entiende por paisaje. ¿Qué pasa? Que se usa la palabra paisaje de una manera muy, muy, muy ligera. Se usa paisaje primero para definir una realidad física, y normalmente cuando se habla de percepción se habla de la percepción que uno o un colectivo similar al que habla tienen sobre ese territorio. Y claro, eso no puede ser llamado paisaje.
¿Este informe que va a realizar el Ministerio de Cultura puede ser vinculante? ¿Puede terminar paralizando el proyecto?
Bueno, no lo sé exactamente, no sé cómo es el procedimiento en ese caso, pero yo entiendo que no, porque si no, ¿para qué sirve toda la tramitación urbanística que se ha hecho conforme a ley, con un montón de informes y con un montón de trámites? Vamos a ver, el procedimiento administrativo para un expediente urbanístico como este es muy extenso, muy complejo, y desde luego habríamos fracasado como sociedad si después de haberlo llevado a cabo, evidentemente con gente que no estaba de acuerdo, como no puede ser de otra manera, pero si después de haberlo llevado a cabo con toda la fiscalización que ha habido por parte de un montón de técnicos y por parte de un montón de administraciones, si ahora resulta que la administración central decide que no, ¿por qué no? Bueno, entonces, ¿para qué sirven todos estos procedimientos? Que se hagan las cosas a golpe de yo quiero, yo no quiero, ¿no? Que lo hagan la administración central y que no sirva para nada las autonomías y sus procedimientos administrativos, ¿no?
Escuchamos a Rosa Francia y después a Inmaculada Gálvez.
Si me permitís, es absolutamente obligatorio el pronunciamiento del Consejo de Ministros. Es decir, el Consejo de Ministros, cuando esté terminado todo el expediente y aprobado y todo eso, tiene que dar el visto bueno. Por lo tanto, me parece que sí, que es en definitiva, en este caso concreto, es el Consejo de Ministros el que tiene que pronunciarse. Yo no soy una experta, os comento lo que yo he leído y he oído decir.
Rosa es la más experta de todas, ¿sabes? Todo, nada más que por experiencia.
Sí, hombre, vieja sí soy, vieja y así.
Es una experta en todo. Bueno, yo lo que quería simplemente decir que efectivamente que lo único que ha pasado, el grupo que ha formado la asociación Defendamos Nuestro Horizonte, pues se ha dirigido al Ministerio de Cultura y se han incoado una diligencia, simplemente un expediente informativo en el que le van a requerir, por supuesto, oír al Ayuntamiento de Málaga y emitirán un dictamen o un informe que no será vinculante porque son diligencias informativas. Claro, lo normal es que si emiten un informe, pues luego lo tengan en cuenta el Consejo de Ministros, que es el órgano competente para la aprobación definitiva. Pero ya sin entrar en el paisaje y sin meternos en el convenio de Florencia, que no me ha dado tiempo para comparar, a ver si me ha dado tiempo a buscar una definición de paisaje de Manuel Vicent. Y tampoco lo he encontrado aquí en el móvil, pero sí en un premio que le dieron dijo, todas las sensaciones que he convertido en literatura pertenecen a esta tierra, a este mar, a este aire y a este paisaje. Y Málaga, pues la Málaga del 27, la Málaga literaria, pues tiene ese horizonte que, como decían los marineros del palo, es la celestía, el horizonte, la línea del horizonte, y se nos rompe una palabra preciosa, lo de la celestía. Pero yo quiero ponerlo en conexión con lo de las bicicletas. El poner ahí un hotel en un suelo público, privatizar un espacio público después de la pandemia, de los confinamientos, de los distanciamientos, de las mascarillas, me parece, y para mí es un paseo tan agradable llegar allí, que nada más que el impacto que supone la propia actividad de funcionamiento del hotel, nos estropea un espacio público y nos roba otro espacio público en Málaga.
Bueno, ahora mismo, Inma, ahora mismo ahí, como vamos, te descuides, te da un peladero del calor que
ahora
hace.
Yo voy hasta la marina del club, ¿me entiendes? Que está la estación.
Pero yo entiendo que seguirás, Inma, que podrás seguir yendo a la marina. Nadie, no van a poner.
¿Sabes lo que un hotel con taxi, coche, la lavandería, el del pan, el del otro?
Bueno, todo eso son puestos de trabajo. Lo estás describiendo y estoy pensando.
Se ha convertido ese espacio, ya no solamente el impacto del edificio, sino que ese paseo se va a convertir por lo que era la carretera de Cádiz, cuando además era la entrada a Málaga. Un hotel de esas características tiene un impacto de funcionamiento que nos roba el espacio público que tanta faltica nos hace, que hay problemas.
Venga, escuchamos más opiniones. Hemos escuchado a Susana, hemos escuchado a Rosa Francia, quiero escuchar a Ana Almansa y después a Sonia.
Sí, yo lo que quería añadir es que desde luego no estamos ante un proyecto cualquiera. Es un proyecto que ya viene rodeado de polémica desde hace bastante tiempo porque hay diversos colectivos que se han manifestado y han dado motivos, se han manifestado claramente en contra y han dado argumentos y motivos por los que se manifestaban en contra. De hecho, hojeando la prensa hoy, me encuentro que incluso partidos políticos, como puede ser el Partido Socialista, ha pedido que con motivo de este expediente ha pedido que se abra una consulta popular para conocer qué opinan los malagueños sobre el proyecto, porque
sí, esto es muy socorrido, no es la primera vez. También os quiero preguntar, ¿no? ¿Lo consultamos todo a la ciudadanía o a los ciudadanos nos preguntan el día que vamos a las urnas y depositamos la confianza en un partido o en otro? Porque si no, lo consultamos todo. Ahora queremos, como en Ginebra, oye, en Ginebra les va fenomenal, lo consultan absolutamente todo con los ciudadanías. Pero termina, perdona, Ana, que quiero abrir ese pequeño melón.
No, pero lo que quiero decir es que efectivamente es un proyecto que cuenta con el visto negativo por parte de diversos colectivos y colectivos importantes de la sociedad malagueña. Entonces,
sí, Ana, pero también entiendo que cuenta con el visto bueno, positivo, sí, visto de positivo, un montón de funcionarios de distintas administraciones, que es que aquí se ponen de acuerdo funcionarios de distintas administraciones, de distinto padre y de distinta madre.
Y que se ha votado favorablemente en los diversos órganos por los que ha pasado y por los que ha tenido que pasar. Eso es obvio, pero no es un edificio cualquiera, quiero decir. No podemos tratar...
hay que reflexionar sobre él, es evidente.
Claro, se haga consulta o no se haga, al hilo de lo que planteaba, lo que está claro es cuando estamos hablando de proyectos importantes, sí que se debería establecer mayores vías de diálogo con la ciudadanía y con los colectivos afectados. Yo creo que si pedimos una sociedad participativa, que la sociedad sea participativa, supone que se le consulte, que se hable con los colectivos, que se tomen decisiones y que se tomen las decisiones teniendo en cuenta cuál es la opinión de los diversos colectivos. Y creo que este caso es desde luego un caso que merece que desde el principio se hubiera tenido bastante más en cuenta lo que opinan los diversos colectivos malagueños.
Sonia Crespo. Sonia, si no te abres el micrófono, ahí va.
Sí, perdón. Yo creo que esto es verdad, que lo de las consultas a la ciudadanía son recurrentes, y yo creo que en el caso del Partido Socialista es que le viene muy bien, porque no hay que olvidar que, aunque ahora decimos mucho, hay que ver el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, aquí empecinado en la Torre del Puerto. Esto es un proyecto que viene ya de los socialistas, que en un primer momento, vamos, fueron los primeros impulsores. Entonces, yo creo que ahora quizás pues les viene bien, pues un poco como han reculado, por decirlo coloquialmente, pues hombre, si tienen también el respaldo de la ciudadanía, de los agentes sociales de la ciudad, pues les viene mejor, ¿no? Como tú dices, es algo recurrente, pero que puede tener su sentido, ¿no? Como comentaba Susana, si por paisaje entendemos no solamente los aspectos objetivos, sino también la subjetividad, cómo lo vemos cada uno, oye, pues que se le pregunte a la gente. A mí, desde luego, si se me pregunta, diré que no. Me parece una barbaridad, coincido ahí también con Inmaculada, que se construya semejante proyecto, porque es que además es como es ese hotel, ¿no? Ese mamotreto. Inma ha traído aquí a la tertulia unas palabras de un paisano mío, ¿no? De Manuel Vicent. Es castellonense, pero bueno, y me parece que son unas palabras muy bien traídas, porque Manuel Vicent sí fue muy tenido en cuenta para todo el tema de la reurbanización de toda la zona de la Malvarrosa, la recuperación de la ciudad de Valencia, que Valencia siempre ha estado a espaldas, ¿no?, a espaldas al mar, y sí se le tuvo en cuenta, aunque fuese, como dice Inma, por cómo él escribía sobre la ciudad, ¿no?, desde ese punto de vista literario, pero se ha conseguido recuperar esa parte de la ciudad, combinar, hay hoteles, claro que hay hoteles, no hay mamotretos, pero hay hoteles, hay hasta un tranvía, recordando eso, ese tranvía de las novelas, ¿no?, de antaño en Valencia. O sea que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y me parece muy bien que se consulte a Cultura, porque ahí, sin más, un mamotreto de no sé cuantísimas plantas rompiendo el horizonte de la ciudad me parece una barbaridad. No puede que el informe no sea vinculante, pero seguro que influirá en el ayuntamiento, en el alcalde, si el informe es negativo. Si desde Cultura, al margen de, como dice Rosa, sí se necesita el dictamen del Consejo de Ministros, se necesita, pero al margen de ese dictamen, si desde el Ministerio de Cultura no se ve favorable, no se ve conveniente, aunque no sea vinculante, estoy segura que influirá en la decisión del ayuntamiento, y por lo tanto me parece perfecto.
Es un proyecto, sin duda.
Mano levantada,
Tiene la mano levantada, pues te doy paso enseguida, Rosa. Pero es un proyecto que merece el debate en tertulias como esta. Rosa, y sí, quiero terminar el tema con Susana García Bujalance, que para eso es la arquitecta, por cerrar, que nos vamos a montar en bici ya.
Yo quería decir, porque antes solamente he puntualizado eso y quería decir, ante todo, yo por ejemplo sí sería partidaria de explorar esa posibilidad, no estoy en principio en contra. Sí quería también puntualizar que no sería el ayuntamiento el que tenga que informar o tomar llevar la voz cantante, porque no es la quien ha promocionado y quien ha promovido esa construcción. Y añadir, y esto ya cosecha propia, cuando se trata de hablar del paisaje, algo tan importante efectivamente en la mente de cada ciudadano, cuando se trata de la belleza o no belleza de un edificio, llamar a un edificio mamotreto o llamarle maravilla, cuenta tanto la subjetividad que hay que tener muchísimo cuidado de la suma de opiniones cuando se trata de cosas tan influenciables como la subjetividad. Cuando una persona es una experta en arte, cuando una persona ha dedicado años de su vida a perfeccionarse en ese ambiente, pues a mí me despierta muchísimo crédito. Pero a mí sí me gusta, a mí no me gusta frívolamente, es algo que hay que manejar con mucho cuidado. Yo daría mucha preferencia a los técnicos, mucha preferencia a los artistas, y hasta ahora quiero decir que en el ayuntamiento se aprobó, y se aprobó con el voto del Partido Socialista, que en ese momento podían haber pedido muchas más cautelas y podían haber pedido informaciones de cultura, que no se hizo. Y ese tipo de actuaciones puede provocar una inseguridad jurídica que lesiona francamente las posibilidades de inversiones en una ciudad, que hay que ser mucho más serio a la hora de afrontar estas cosas. Nada más.
Susana.
Sí, a mí me gustaría, bueno, recoger el guante de lo que ha dicho ahora mismo Rosa. Creo que es muy importante ser conscientes de la inseguridad jurídica que se puede generar con una actuación como esta que ha pasado por todos los filtros administrativos, ¿no? Porque es que eso es un problema para la ciudad porque genera ya un antecedente. Por otra parte, lo que quería decir es que me gustaría, la verdad, que en esta tertulia de mujeres, donde yo creo que todas tenemos una muy buena formación y usamos bien el lenguaje con criterio, a ver, no se puede hablar de privatizar. Esto no es una privatización, por favor, esto es una concesión administrativa. Hablemos bien, porque eso es lo mismo que ocurre con un chiringuito y nadie dice que eso sea una privatización. Entonces, te puede gustar la torre o te puede no gustar la torre, pero no puedes decir que eso es una privatización del suelo público porque no es cierto. Por otra parte, el paisaje en la poesía, el paisaje en la pintura, el paisaje en cualquiera de las artes es un elemento subjetivo y además individual de quien hace esa aportación artística. Pero, sin embargo, el convenio del paisaje para lo que se creó fue precisamente para salir de esa subjetividad y establecer un marco en el que a partir del cual pudiésemos definir básicamente cómo se reparte el dinero de Europa cuando se habla de paisaje. Entonces, entendamos, como hacía Sócrates, qué vamos a entender todos por paisaje y a partir de ahí utilicemos ese concepto cuando vamos a hablar de este tipo de cosas. Otra cosa, que lo que puede hacer un poeta, magnífico, lo que puede hacer un pintor, magnífico, pero paisaje a estos efectos es lo que dice el Convenio Europeo del Paisaje y se refiere a eso. Y estoy también de acuerdo en que no se pueden utilizar este tipo de palabras como mamotreto. A mí me hieren tremendamente porque las personas que hacen un trabajo, que han hecho una carrera o que hemos hecho una carrera técnica, que nos dedicamos a nuestro trabajo en cuerpo y alma. Hay gente que además, como el caso del estudio que ha hecho esta torre, tienen dos premios nacionales de urbanismo, perdón, y además tienen montones de premios en su arquitectura. No se puede hablar de mamotreto. Te puede gustar o no te puede gustar, pero no se puede hablar de una manera tan burda porque estamos echando tierra sobre nosotras mismas cuando empezamos a hablar como cotorras en lugar de como personas con formación y con criterio.
Pues precisamente bueno, pues vamos. Toda esa subjetividad es la que apoya el referéndum. Porque así el alcalde no es la
subjetividad. ¿Referéndum en todo? ¿Vamos a hacer un referéndum en todo? Entonces, ¿para qué sirven los procesos administrativos establecidos por ley? ¿Para qué sirven los procesos? ¿Para que luego haya un referéndum y entonces luego no tenemos seguridad jurídica?
¿Para qué sirve la democracia?
Ni tampoco.
No, si empezamos todas. Esto es la plataforma estupenda que tenemos que nos ha traído COVID y no es el estudio donde ahí nos peleábamos bien todas a ver quién gritaba más. Así que como se corta, el oyente desconecta y no queremos. Nos vamos a subir a la bicicleta. Este tema de la Torre del Puerto va a seguir saliendo en la tertulia, si es que va a seguir saliendo. Si no es un proyecto que vayan a empezar las obras mañana. en la bicicleta. La asociación Ruedas Redondas no descarta querellarse. Rosa, anota para cuando esta noche en la cena romántica con el alcalde se lo explique, por si no ha leído la prensa. Bueno, si no lo ha escuchado, porque lo adelantó Ruedas Redondas ayer en esta casa. No descarta querellarse contra el Ayuntamiento de Málaga si el área de movilidad sigue prohibiendo la circulación de bicicletas por las aceras, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado de forma cautelar la norma que lo prohíbe, concretamente dos artículos de la nueva ordenanza municipal que prohíbe pues que las bicis vayan por las aceras. La asociación se plantea querellarse, como decimos, si no llegan a un acuerdo para que mientras dure esa suspensión cautelar se permita a las bicis que vayan por las aceras. El presidente de Rueda Redonda, José Luis Martín, señala que el auto que suspende esa prohibición argumenta que hay personas vulnerables que no pueden circular por la calzada, por la carretera, por el peligro que conlleva compartir espacio con vehículos a motor. Vamos a escucharlo. Pide sensibilidad al área de movilidad.
Es cuestión de sensibilidad, que no es cuestión de cumplir la ley. La ley precisamente permite eso y es más, especifica que queda en manos de las entidades locales la aplicación de esas medidas o de esa sensibilidad en función de las circunstancias de cada ciudad.
El Ayuntamiento de Málaga, por su parte, insiste, las bicicletas no pueden circular por las aceras y, por tanto, la policía local seguirá controlando estos espacios para asegurar que se cumple con esa normativa de la DGT. Un documento que prohíbe, la normativa de la DGT, prohíbe que la bicicleta vaya por la acera y por las calles peatonales. El concejal, José del Río, dice que respeta la justicia, que respeta esa suspensión cautelar que ha decretado, que ha dicho el TSJA, pero es que lo cierto es que no lo va a tener en cuenta y que él no va a decir que las bicis pueden ir por la acera.
Nosotros vamos a seguir respetando lo que dice nuestra norma a nivel estatal, que son de rango superior. Por lo tanto, yo en ningún momento voy a poder decir claramente que la bicicleta puede circular por la acera. ¿Por qué no? Porque ese espacio es reservado solo y exclusivamente a peatones y está prohibido que circule cualquier tipo de vehículo por la acera.
Vamos a ver. Rosa, un ayuntamiento, decía antes Ana Almansa, de poner vías de comunicación, no me sale el verbo que ha utilizado, ¿no? Pero establecer vías de comunicación, de diálogo con la ciudadanía. En este caso, ¿un ayuntamiento puede hacer oídos sordos a la ciudadanía? Ruedas Redondas dice, vamos a sentarnos, vamos a seguir dialogando. Cuando hay un problema en una comunidad de vecinos, porque tú quieres la pintura azul y yo la quiero roja, pues a lo mejor ni roja ni azul, a lo mejor la ponemos verde, pero tienes que sentarte, escuchar a tu vecino, ceder un poquito tú, un poquito el otro, porque es que si no tienes declarada la guerra en la comunidad de vecinos y eso es muy incómodo.
Ya, pero Mónica, de hecho están dialogando, de hecho tienen unas mesas de reunión y dialogar. Lo que pasa es que muchas veces dialogar
no es solucionar. Rosa, eso no es lo que dice el presidente, que no es, el ayuntamiento no es sensible y que no es, es muy poco tolerante, eso lo ha dicho.
Pero,
aquí
pero también habría que escuchar micrófonos. Lo que dicen, lo que decimos los peatones después de que llevamos 14 sustos.
Pero y lo que dice el TSJA también tendremos que escucharlo, ¿no, Rosa?
No ha mencionado para nada a los peatones, que son los más vulnerables. Ha mencionado solamente a las bicicletas y me parece muy bien,
porque todos somos conscientes
del peligro.
Las bicicletas y los peatones siempre han convivido.
No es cierto. Bicicletas se subieron a las aceras en
toda
un momento
vida.
Dado. No, de
toda,
toda
la vida,
Rosa. Date cuenta, perdona. Cuando yo vine a Málaga y quería andar en bicicleta, es que no iba nadie en bicicleta. Ha sido en los últimos años cuando se ha recuperado la costumbre estupenda de las bicicletas, que efectivamente son una forma de desplazarse.
Cuando me dices de los últimos años, me estás hablando de los últimos 20 años.
De los 15, 20 últimos años, sí,
claro. Pues entonces vamos a aceptar pulpo como animal acuático.
Pero que es que no es siempre. No es siempre. Cuando ha habido verdadera presión y cuando los peatones se han sentido verdaderamente sitiados y en ciertos lugares, empezando por Barcelona, protestan por más del 50% porque dicen que no pueden pasear con tranquilidad con niños o con animales o con porque van de susto en susto.
Pero Rosa,
y eso
mira,
en Barcelona, si yo lo que te quiero explicar muchísimos
es, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ha dicho que se suspendan.
Momento, ojo, vamos a parar esos dos artículos, vamos a estudiarlo, vamos, ojo, para, atrás. Si llevamos 20 años circulando de la misma forma, pues no pasa nada por 3 meses más. Vamos a sentarnos, vamos a estudiarlo. Y el ayuntamiento, que probablemente yo entiendo que tiene servicios jurídicos, si el concejal ha dicho, yo lo que diga el TSJA no le voy a hacer caso, el concejal Pepe del Río, en fin, es una persona formada y será porque jurídicamente puede decirlo, exacto.
Estoy convencido de que no puede decirlo.
Bueno, lo ha dicho en esta casa. Lo ha dicho en esta casa.
Pero ojo, es que Ruedas Redondas ha recurrido 2 artículos de la ordenanza municipal, pero no ha recurrido el reglamento general de la Dirección General de Tráfico, que ese reglamento dice claramente que las bicicletas no tienen que ir por las aceras. Y eso sí sigue obligando al ayuntamiento. Entonces ahí se produce un conflicto de intereses que yo no podría resolver. Eso tienen que ser los abogados y los expertos en el tema quienes digan qué norma es superior.
Estoy convencida de que el concejal Pepe del Río, Rosa, estoy convencida de que el concejal Pepe del Río, cuando en esta emisora en directo dice las bicis no pueden ir por las aceras, diga el TSJA lo que diga, de una forma un poquito más sosegada, pero eso es lo que vino a decir. Pepe del Río no se ha tirado a la piscina. Pepe del Río, estoy segura que ha consultado a los servicios jurídicos y ha dicho, vale, si hay una normativa de la DGT, está por encima del TSJA, digo yo, pero le quiero preguntar a Inma, que es la abogada. Inma, ¿un ayuntamiento puede hacer oídos sordos a un tribunal regional cuando se trata de una norma que es nacional? O sea, ¿vamos para arriba, para abajo y para medio?
Ni regional ni no regional. Cualquier ciudadano, las administraciones públicas están obligadas al cumplimiento de las resoluciones judiciales que tenemos a Cataluña y que han desobedecido resoluciones judiciales. O sea, las resoluciones judiciales tendrá el ayuntamiento que recurrir la suspensión cautelar alegando la norma general de ámbito estatal. Pero no puede salir un concejal diciendo voy a hacer lo que me da la gana porque otra ayusada. Es otra ayusada. Yo como estoy todo el día con el problema de las ejecuciones de sentencia, el problema de la desobediencia, la jurisdicción contenciosa administrativa por parte de las administraciones públicas es increíble. Cuando una administración dicta un acto para revisarlo y echar marcha atrás, hay que montar un procedimiento. Entonces siguen como todos para adelante, para adelante, para adelante, y los servicios jurídicos al servicio de seguir para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, lo que tiene que hacer Pepe del Río es que los servicios jurídicos recurran la resolución del TSJ, si es verdad que hay una ley estatal que lo prohíbe, y ya está. Pero no,
sí, seguro que eso es lo que estarán haciendo desde el ayuntamiento. Eso es evidente, no quiero pensar otra forma. En todo caso, quiero escuchar a Ana Almansa o a Susana, que no tienen nada que ver con partidos políticos. Bueno, Inma, tú tampoco. En este caso, las administraciones tienen que seguir sentados ahí y dialogando. Hombre, porque con los trabajadores, con el comité, ¿no? Los trabajadores que no tienen nada que ver. El comité de empresa de Limasa, bien que el alcalde se ha sentado por activa, por pasiva, en Navidades, en feria, en Semana Santa. No sé si incluso Manuel Belmonte ha comido alguna vez, hay un pucherito de eso que hace Rosa Francia, no lo sé, en casa, pero mira que se ha escuchado.
Pues no he tenido el gusto, pero espero que algún día ocurra.
Sí, ¿no? Bueno, en todo caso, si se ha sentado con colectivos que podían pues armarnos un poquito más la marimorena en la ciudad, ¿por qué no seguir sentándose, hablando? A ver, vamos a ver, Rueda Redonda, ciclista, ¿qué pasa? Venga, no, es que un poco más, que no diga el portavoz de los ciclistas, que es muy intolerante el ayuntamiento y muy poco sensible. No queda bien, ¿no? Ana Almansa.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que el diálogo siempre es la mejor solución. Lo decía antes cuando hablábamos del rascacielos. Si queremos una sociedad participativa, pues tener una sociedad participativa es escuchar lo que dicen los agentes sociales y tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pero es que además, si lo trasladamos esto a otro ámbito, no en el ámbito político, sino en el ámbito personal, por ejemplo, un divorcio. Sin duda, la mejor solución ante un divorcio siempre va a ser la solución negociada entre las partes, hablada entre las partes. Cuando tienen que ser jueces los que dictaminen quién se queda con los niños, cómo se quedan, cómo se hace el reparto, seguro que esa solución va a ser siempre peor al acuerdo que pueden llegar previamente las dos partes afectadas. Y en este caso sucede lo mismo. Yo estoy convencida que es mucho mejor que hablen las partes, que se sienten, que se busque, respetando la ley, evidentemente, una alternativa y una solución que satisfaga medianamente a todo el mundo, va a ser infinitamente mejor que estar a la espera de resoluciones judiciales y de sentencia.
Susana.
Sí, no, yo creo que aquí lo que falta es un agente, me da la sensación, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, lo que ha dicho ahora mismo Ana Almansa. A ver, el debate tiene que estar y es mucho mejor una negociación entre las partes que un mal acuerdo impuesto, ¿no? Pero claro, aquí la asociación Rueda Redonda o cualquier otra asociación que defienda los intereses de los ciclistas está configurada como tal, pero lo que no creo que haya, es una asociación de peatones. Y no es tanto que hable la asociación Rueda Redonda con el ayuntamiento como que hable la asociación Rueda Redonda con la asociación de peatones, porque lo que ha dicho Rosa antes es totalmente cierto. Antes no había tantas bicicletas, entonces el problema no era tal. Sí, 20 años donde convivían el peatón o los peatones con una o dos bicicletas, pero es que ahora resulta que hay muchísimas. Entonces, los intereses de los peatones, ¿dónde se quedan? Esos son los verdaderamente vulnerables. Y luego una cosa muy importante, a mí me parece que no se está entendiendo que la bicicleta es un vehículo. Y cuando se decía que hay personas vulnerables que no pueden coger la bicicleta por la calle, y pregunto, ¿y las personas vulnerables que no pueden coger la moto? ¿O las personas vulnerables que no pueden coger el coche? Quiero decir, no todo el mundo puede coger una moto o un coche. Pues no todo el mundo podrá coger una bicicleta, digo yo, como elemento de vehículo. Ahora, si es para pasear por el campo, magnífico.
Entonces, Susana, claro, no estoy de acuerdo contigo en que los verdaderamente vulnerables son los peatones. Por supuesto,
¿ah, no?
Que son... No solo. ¿Ah? Por supuesto que son vulnerables.
Los más vulnerables son los peatones.
Bueno, los más, dependiendo, si pones a una bicicleta en la carretera, también es vulnerable, ¿no? Es que
sí,
depende de dónde...
El coche. Sí, pero hay una jerarquía.
Claro,
el
por eso,
el
peatón
moto,
es vulnerable respecto a la bicicleta o al patinete, y el ciclista es vulnerable respecto a la moto o al coche. Vale, sobre todo por... En fin. Sí.
Introduce, por favor, otro tema en la jerarquía.
Claro, venga, todos, esto es para debatir. Que la Junta de Andalucía, la anterior, la mala, la que jamás hizo los carriles bici porque el ayuntamiento no sabía que tenía que pedir no sé cuántos documentos. Ese también.
No, el
pero es que la nueva Junta de Andalucía
hacer,
lleva
ojo.
dos años y medio la nueva Junta y todavía no hay ni un carril, ni un kilómetro. Y pero, no está hoy la delegada
de
Fomento.
Vamos a ver, Mónica, sé justo.
Venga, es que quiero caldear el ambiente, que nos quedan 9 minutos.
Que tú eres una persona muy ecuánime. La Junta de Andalucía está ya estudiando el carril definitivo que irá por el paseo marítimo
estudiando,
y el ayuntamiento está
estudiando.
Está ya que en este año se licita y el año que viene se ejecuta el provisional, la forma provisional para la raya en el suelo, digamos, para esperar, dar tiempo para esperar a ese carril. Se están
Pero,
haciendo
Rosa,
cosas.
Es que
hay
en
cuatro
esa camiseta
carriles
que pone I love improvisación. Hemos estado cortando la
Yo
circulación los fines
muy
de
improvisar. Déjame que improvise
Sí, ¿no?
una
pero
cosa.
Con esto hemos estado cortando la circulación en el paseo marítimo durante 3 meses los fines de semana. Los atascos llegaban horroroso. Y resulta que de repente ahora la solución es pintar una línea azul y compartir el paseo marítimo entre peatones y ciclistas. Y eso porque no se ha hecho antes de eso en esos 3 meses, porque era un lío los fines de semana en la carretera.
Pues a lo mejor,
o sea,
porque no
es
lo estaba
poquito...
pidiendo nadie como es debido. Porque, por ejemplo,
bueno, esa es una de las propuestas
redonda,
que llevaba Rueda Redonda.
Rueda Redonda sí ha pedido que el carril de 30 se convierta en un carril bici bidireccional, con lo cual la ciudad se quedaría colapsada para el resto del tiempo. Y sin embargo lo ha pedido. Pero ¿por qué no ha pedido ruedas redondas, no la paralización de dos artículos de la, sino
sí, la DGT,
¿por qué no ha
claro.
recurrido? ¿Por qué no ha recurrido
pues también,
contra el reglamento?
A José Luis
cosa
Martín,
que dejaría libre
que lo haga también, claro.
Lo pregunto. Porque en este caso el ayuntamiento
tiene
ya...
Tiene levantada la mano Sonia Crespo, que de este asunto todavía no... Bueno. Porque los de Vox, Sonia, los de Vox sí también cogéis la bici, ¿no?
Bueno, pero
soy
yo tengo todavía más
¿no?
cosas que decir. Le dejo a Sonia, pero luego
Venga,
sigo.
Sonia y Rosa.
Alguno la cogerá. Yo desde luego no soy muy de bicicleta y si me dices así no me viene a la cabeza ninguno de los que tengo cerca que vayan bici. Pero comentabas lo de pintar y compartir espacios. Es que la DGT desde el primer momento... Es que aquí yo no entiendo la actitud obstinada de Pepe del Río. Rosa, yo no la entiendo. Bueno, te lo digo a ti como si tú fuese, yo qué sé, representante, lo digo en general. No entiendo
Hombre,
la
tiene
actitud.
Una camiseta.
Claro, porque tiene la camiseta. No la entiendo porque es cierto, la DGT ha dicho como principio, como máxima, hay que sacar las bicicletas y los patinetes de las aceras para garantizar la seguridad de los peatones. Esa es la máxima general, pero tiene matices. Y le ha dicho a los ayuntamientos, oiga,
tienen que aplicar esta máxima, pero con matices, o sea, se puede hacer de diferentes maneras según espacios y lugares. Por ejemplo, sí que permite que se compartan aceras donde sea posible. Es un planteamiento que en ningún momento se lo ha planteado Pepe del Río, no ha explorado otras alternativas. A grandes rasgos se ha limitado a decir, creamos una ordenanza y ponemos estas multas. La oposición pidió que mientras se aclarase todo esto, se aplicase una moratoria en el cobro de esas sanciones. Y yo creo que es lo más acertado ahora mismo. Con el tema del Tribunal Superior de Justicia, que se están revisando, creo que lo primero que se debería hacer es suspender esas sanciones, creo, hasta que esto se aclare y se busquen alternativas. O sea, que es que eso desde el primer momento no se puede decir, esto es responsabilidad del gobierno. La DGT me ha dicho que saque las bicis y los patinetes. Y evidentemente, una bicicleta o un patinete, muchísimo peor, es vulnerable si tú lo mandas a la carretera. ¿El peatón es más vulnerable en la acera? Sí, claro, pero es que no lo estamos mandando a la carretera amenaza de multa.
Sobre todo, Sonia, si el peatón es vulnerable en la acera al compartir espacio con el peatón, con la bicicleta, ¿por qué en el paseo marítimo ahora se hace? O sea, es que es un poco complicado que hay un actor nuevo, que es el patinete, que es el que pues ha venido a revolucionar. Es una nueva forma de moverse y tenemos que adaptarnos a ello. Hay que hacer más espacios para todos, cada uno que tenga el suyo. Pero mientras tanto, o sea, ¿es o no vulnerable el peatón que va por el paseo marítimo y está compartiendo con la bicicleta con una señal azul que lo separa? Se le ha ocurrido ahora al ayuntamiento, entonces no.
Si no se mete en el terreno de la bici, no pasa nada. Esto tampoco es que se le haya ocurrido, no. Esto es una solución de mientras tanto. Es una cosa provisional que se puede extender a cualquier otro lugar donde haya espacio suficiente, porque eso en las aceras estrechas no sirve. Pero yo quería puntualizar. Lo primero, dudo que hayan roto las conversaciones, porque no me parece a mí que esa sea la actitud de Ruedas Redondas, que son dialogantes y gente maja, ni de Pepe del Río ni del Ayuntamiento. Yo creo que las mesas que tienen, no me he enterado yo de que se hayan roto, eso por un lado.
No, simplemente que la mesa se sienta cada 3 meses, entonces eso tampoco es un diálogo fluido.
A lo mejor tendrán que hacerlo cada mes o cada 15 días, pero me consta, que han trabajado seriamente y se ha estudiado todas las propuestas de Ruedas Redondas, como imagino que Ruedas Redondas está dejándose las pestañas viendo, estudiando posibilidades.
Claro.
Y otro aspecto que quería tocar en cuanto
a la vulnerabilidad,
pero un momento, que se ha hablado de si a los peatones los echan a la carretera. No, hasta ahí podíamos llegar. Un ciclista se puede bajar de la bicicleta, pero un peatón no se puede bajar de los zapatos. La única forma natural de desplazarse en la ciudad sin vehículo es evidentemente andando sobre la suela de tus zapatos. Y esos que son los más vulnerables, en los que hay niños, en los que hay ancianos, resulta que están expuestos a roces más o menos peligrosos con vehículos sin motor, porque los vehículos con motor, los patinetes, jamás deben de ir por las aceras ni con raya ni sin raya. Esas personas están expuestos a un percance con un vehículo que no es fácilmente identificable porque no lleva una matrícula clara de la que se pueda tomar nota y que la mayor parte de las veces desaparecen. No todas, evidentemente, pero sí desaparecen. Segundo, personas que no tienen la obligación de tener un seguro. Si tú tienes un accidente con una bicicleta que te atropelle o algo por el estilo...
¿Pero tú estás seguro de eso, Rosa? ¿Tú estás segura de eso?
Claro, claro. ¿Sí? Tú puedes, si tú tienes bicicleta, puedes incluirla, creo, en el seguro de tu casa.
Es que
no sé si habrá seguros voluntarios.
De todas formas, esto lo aclaramos
la semana
que viene con Ruedas Redondas.
Pero no hay un seguro obligatorio de bicicletas, que eso es una cosa que a los propios ciclistas les interesaría.
Claro.
Y sin embargo, que yo sepa, no se ha avanzado nada en ese sentido.
Ay, no puedo darle la palabra a Inma Gálvez ni a Ana Almansa, que están con la mano levantada, porque nos queda un minuto y no puedo hablar de ese titular. Yo sé, Rosa, que a ti ese tema de la bici te gusta, porque nos enredamos y lo que hacemos es no entrar en un tema que
sí,
yo tenía preparado.
Sí, porque soy peatona, pero tengo familiares ciclistas.
Claro. Ese titular de la portavoz del Partido Popular en Málaga, Elisa Pérez de Siles, 2 puntos. En el Diario Sur. Confiamos en que De la Torre repita. No tiene sentido hablar de mí u otro nombre como candidato. Ay, Dios mío, Rosa, Rosa,
tiene todo
Rosa.
El sentido del mundo hablar de miles de nombres.
Bueno, pues de este tema también para la semana que viene. Mira, yo voy a hacer una cosa, voy a hablar con la dirección del programa y le voy a pedir que en vez de una hora de tertulia, que nos dé por lo menos, yo qué sé, hasta las 3, 2 horas, y ya enlazamos con los compañeros de deporte. Vamos, ya os iré informando a todas. En todo caso, mil gracias por animar hoy el ambiente tanto. Os montaré la bici casi todas las semanas porque os encanta, no os encanta a todas. Y cuando digo eso, pues digo a Rosa Francia, también a Ana Almansa, a Sonia Crespo, a Inmaculada Gálvez y a Susana García Bujalance. Vamos a escuchar las noticias de las dos.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.